WTN, la radio católica mundial.
En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
Queridos amigos y hermanos todos, oyentes de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar.
Transmitiendo desde la hermosa ciudad de Atchison, Kansas, hogar de Benedictine College. Y hoy queremos recordarles que siempre nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, o facebook.com / Ricardo y Lucía Luzondo, para que sepa dónde vamos a estar viajando, que ya yo tengo una actividad muy cercana también, vamos a estar en Phoenix, Arizona, y ya pronto les voy a estar compartiendo esa información. También siempre compartimos dónde vamos a estar, qué temas vamos a estar cubriendo en el programa, y podemos pues compartir mucha información beneficiosa para usted como individuo o para todo matrimonio y toda familia.
Estamos también abiertos a recibir sus mensajes, sus correos electrónicos a través de ricardoylucia@gmail.com. Es más fácil recordar ricardoylucia@gmail.com, y gracias por lo que nos escriben todas las semanas. Estamos ya casi al día con nuestras respuestas. Gracias por contactarnos, preguntarnos. Recuerden que este programa es para ustedes, para el crecimiento del pueblo de Dios a través de del conocimiento que Dios nos ha regalado tener y compartir con todos ustedes. El objetivo es ayudarlos a comprender mejor el día a día de nuestras vidas, pues enfrentando nuestras dificultades como esposos, como matrimonio, como padres, como hijos y en las rutinas de nuestra vida. Somos esa unidad biopsicosocial espiritual en la cual tenemos nuestro cuerpo, del cual debemos cuidar, pero también tenemos nuestra mente, nuestra relación social, nuestra vida como persona de relación, y también, pues, por supuesto, una relación con Dios, y que, pues, todo lo que hacemos en este programa es ayudarnos a mejorar cada uno de estos aspectos de nuestra vida, porque en conjunto, pues, ayudan a nuestra persona a conseguir la felicidad, que es para lo cual Dios nos ha creado.
Así es. Y les quiero compartir que este próximo fin de semana voy a estar en el Congreso de Mujeres, del Grupo de Mujeres en la ciudad de Phoenix, en Arizona. Así es que esperemos con el favor de Dios que todas ustedes puedan estar allá con nosotros en Phoenix. Y más adelante, antes del cierre del programa, voy a estar dándole los números de contacto para que ustedes puedan pues comprar su boleto y arreglar para asistir a este gran congreso de mujeres, donde tenemos temas interesantísimos que sabemos que van a ser transformadores para todas las hermanas que lleguen ese día allá.
Y se va acercando, pues, ya al final del año, se vamos acercando aquí en Estados Unidos, ya en pocas dos semanas tenemos la celebración de Acción de Gracias, y ya vemos en muchas partes que están los adornos de Navidad. Ya la gente, pues, en otros países también sabemos que desde hace ya algunas cuantas semanas atrás están estos preparativos para la Navidad. Tener presente, pues, que sí, ya tenemos que irnos preparando. Viene en pocas semanas la preparación, pues, de Adviento y la preparación para Navidad. Y pues el tiempo pasa rápido, las cosas se nos van muy de inmediato. Así que el programa de hoy vamos a estar conversando sobre esa conexión cerebral, ese poder utilizar nuestro cerebro para la productividad de nuestras vidas. Pero qué realidades, qué mitos hay al respecto, que podemos todavía sacarnos mucho más potenciales, y que viene el final del tiempo del año y tenemos que multiplicar nuestros pensamientos y nuestras actividades y multiplicar pues todas las cosas que tenemos que hacer, lo que no hemos logrado hacer en 10 meses, 11 meses, queremos hacerlo en 2 semanas. Y eso nos lleva a un agotamiento, eso nos lleva a una fatiga que pues interfiere no solamente en esa productividad que queremos mejorar, sino también interfiere en nuestra relación de vida con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos y en general pues con nuestra vida de relación con Dios. Pero antes de continuar pues con el programa de hoy, les invitamos a que pongamos nuestra mente, nuestros pensamientos en unidad con todos nosotros, los que escuchan el programa, los que estamos transmitiendo, para pedirle a Dios que nos acompañe y que esté con nosotros.
Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, adoramos tu nombre, te glorificamos y te agradecemos encarecidamente, Señor, este tiempo que nos regalas una vez por semana para estar en comunión con tu pueblo, para poder compartir esos consejos, esa palabra que esperamos y pedimos sea inspirada por ti. Envía tu Espíritu Santo para que todo toque a todas las personas que estén al alcance de nuestra voz y que este mensaje sea provechoso para todas nuestras vidas y en especialmente cuando se acercan tiempos de mucha actividad y de mucho ajetreo, como es las celebraciones de Acción de Gracias y Navidad. Esperando que siempre tu pueblo se enfoque más en lo que es importante en estos tiempos. Porque todo esto se trata de ti, Señor. Esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Y vamos a conversar un poco hoy, como estábamos anunciando antes de la oración, sobre ciertos criterios equivocados que hay con respecto a la superación personal. Mucha gente está envuelta en cómo mejorar, hacer una superación personal, cómo de esta manera pues conseguir la felicidad de la que estábamos hablando al principio, que la felicidad pues la conseguimos en Dios, la conseguimos en el Señor que nos ha creado, que nos regala los dones del Espíritu Santo, que nos da las virtudes que nosotros desarrollamos con nuestros dones, carismas, y es a través de esa integración que nosotros podemos realmente llegar a la felicidad, conociendo a Jesucristo, entregando nuestra vida a Dios y viviendo pues de una manera como el Señor nos invita, que es el amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y de esta manera vamos realmente a conseguir lo que la felicidad es. Pero queremos manejar hoy lo que cuando ven, sobre todo por las redes sociales, los muchachos, los jóvenes, y a veces usted también, señora ama de casa, que usa mucho tiempo viendo mensajes y grabaciones y videos cortos uno tras otro, que pues es con información equivocada muchas veces en cuanto a la superación personal, en cuanto a cómo ser mejores, en cuanto a cómo poder maximizar nuestra productividad como personas utilizando nuestro cerebro. Y lo que hacemos es muchas veces agotarnos, cansarnos y no servir, en todo lo contrario, que es lo que queremos hacer. Pues este es un... El problema lo estamos basando también en un libro escrito por una neurocientífica que habla de cómo hacer de tu cerebro tu mejor amigo. Y nosotros pues tomamos algunas ideas de ella para hablar en el día de hoy. Y pensar que el esfuerzo y la productividad pueden ser infinitos, eso es un gran problema. Pensar que nosotros, nuestro cerebro, mucha gente dice que solamente tenemos desarrollado el 10% y que podemos desarrollar un 90% más. Y que por eso tratamos de hacer lo que llaman el multitasking, ¿no? Que puedo hacer muchas cosas a la vez y el cerebro realmente no está hecho para lo que es las múltiples actividades, porque resulta entonces que no hacemos ninguna bien. No nos enfocamos adecuadamente en hacer una cosa bien hecha y nunca terminamos de hacer algo. Entonces, eso lo que al final del día nos trae es que hemos tratado de hacer muchas cosas, hemos empezado muchos proyectos, hemos hecho proyectos a la mitad y al final del día pues no hemos hecho ninguno y lo que tenemos es un cansancio tan grande que lo que hacemos entonces, bueno, vamos a ver televisión. Pues la televisión lo que hace es desconectar un poco ese pensamiento, desconectar el lóbulo frontal del resto del cerebro y eso nos trae pues como una especie de descanso. Mejor no pienso y ya me, porque tampoco me da descanso, sino que eso me mantiene entonces crea a nivel emocional una ansiedad, una depresión cuando veo que no puedo lograr lo que tengo que lograr y se convierte pues eso en un caos, ¿no? Entonces, el esfuerzo del conocimiento, como explicábamos, pues no es infinito, tiene una limitación. Somos seres humanos y tenemos una limitación en nuestro cerebro para desarrollarlo, ¿no? Aunque, por ejemplo, los jóvenes, los niños van desarrollando su cerebro y las funciones maduras logran pues complementarse más o menos a los 25, 26 años, cuando ya la madurez cerebral se conecta con todas las funciones que hemos desarrollado a través de la escuela, de resolución de problemas, de pensamientos, de ideas y de cómo poder tener la capacidad de decidir cuando algo bueno está bueno y cuando algo no está bueno. Pero cuando le metemos demasiadas cosas, demasiada información, pues no sabe uno cómo organizarlas dentro de la cabeza y lo que tenemos es un arroz con mango metido allí.
Como dirían en Miami, ¿verdad?
Exactamente. Y entonces, pues eso nos trae lo que vemos en los jóvenes hoy, por ejemplo, mucha distracción, mucho déficit de atención, baja productividad intelectual y, por supuesto, no llegan a producir, a definir tempranamente hacia dónde vamos, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, esa es una trampa en la que caemos y especialmente cuando vemos los videos de redes sociales, TikTok o Instagram, cualquiera de estos que estamos viendo gente que creemos que, wow, lo lograron porque se convirtieron en unos influenciadores, que llaman influencers, pues haciendo videos por cantidades diciendo muchas cosas que son incorrectas. Entonces nosotros consumimos eso y estamos ahí como creando un ideal de vida o un ideal de soñar despiertos viendo todas estas cosas. Y como los videos están hechos para que no duren más de 30 segundos, entonces pues se va uno cuando todavía no ha podido usted reflexionar, pues ya viene otro y le vienen tantas ideas una tras otra que al final no se forma una matriz de información dentro de nuestra cabeza que nos pueda ayudar después a sentarnos a reflexionar y poner en orden las cosas. Nosotros tenemos, especialmente los hombres, tenemos más facilidad lo que se llama compartamentalización. Es decir, que el cerebro compartalizamos, ponemos compartimentos en los cuales vamos distribuyendo la información. Si ustedes saben un poquito de computadoras, especialmente las computadoras cuando comenzaron anteriormente, uno tenía como que hacer una descompresión del disco. Y entonces lo que consistía era, cuando tenía unos papeles por todas partes o documentos por todas partes en la computadora, pues ella lo que hacía era organizarlos, ponerlos para entonces saber cuánto espacio tiene libre, cuánto espacio más cabe, y eso le daba más velocidad a la computadora. Nosotros tenemos un sistema parecido, que si nosotros nos sentamos y organizamos nuestra cabeza y eliminamos, claro, no vamos a eliminar información, pero vamos a compartamentalizar incluso visualmente. Bueno, yo tengo aquí en mi archivador, aquí tengo pues lo que tiene que ver con la escuela, lo que tiene que ver con la casa, lo que tiene que ver con mis obligaciones y vamos poniendo orden, incluso las emociones también. Pues mis emociones, yo sé cómo educarlas y cuándo dejo que la ira fluya o cuando la paciencia fluya o cuando yo tengo que desarrollar un poco más de tolerancia. Y cuando tenemos conciencia de todo ello, pues nuestro cerebro se va organizando mejor y tenemos como que una vida mucho más ligera, más tranquila, porque vamos aprendiendo cómo responder ante las dificultades, y eso efectivamente pues nos va a traer una capacidad de ser mucho más productivos en la hora de hacer de nuestra vida. Hoy, una de las cosas que nos preocupan, y particularmente yo que estoy haciendo ahorita la maestría en bioética, uno de los problemas que enfrentan sobre todo los muchachos, los más jóvenes y las generaciones que vienen, es esta búsqueda de crear un ser humano superior. Y para ello, pues se están haciendo biotecnologías en las cuales podemos ir mejorando la raza humana, entre comillas, mejorándola en el aspecto que hay métodos en los cuales eventualmente con la inseminación artificial, pues crear seres humanos en los cuales no haya estas dificultades que nosotros tenemos para pensar, para razonar, y estas dificultades que nosotros lo vamos logrando a través de la vida, pues piensan que hay manipulación genética y lo que hacen es el mejoramiento de la raza, que se llama. O sea, cuando ustedes escuchen en inglés enhancement, o cuando estas teorías, incluso cuando ustedes ven los videos de cómo mejorar o la superación personal, pues esta superación personal hay que tener mucha atención porque hay una desviación grande en eso, ¿no? Uno puede decir, bueno, por superación personal eso es bueno porque me puedo ser mejor, pero no es una superación personal que se está buscando en uno, sino que poderla hacer a través de biotecnología y tener entonces eventualmente pues una división de seres humanos, aquellos superiores, los cuales a través de la biotecnología logran superar y ser super seres humanos, y los que pues más brutitos que nosotros, pues que no tuvimos esa oportunidad, pues vamos quedando como eventualmente esclavizados para servirle a los que son superiores.
Entonces, ¿podrías explicar un poquito más cómo es esta biotecnología específicamente?
Sí, se encuentran que se puede manejar cuando hay la inseminación artificial, pues puede, ya se ha determinado a través de muchos años de investigación de los genes, es decir, de cuáles genes pueden ser mejores que un ser humano tenga para desarrollar fuerza muscular, para desarrollar enlentecer el envejecimiento.
Y capacidad intelectual, quizás, ¿verdad?
Por supuesto. Entonces, claro, nosotros aprendemos que eso lo logramos con el estudio, con aprendizaje, con ejercicio, como hemos hecho toda la vida, pero manipular genéticamente a los niños que van a ir naciendo a través de inseminación artificial, pues puede ser que tengan ya una mejor, entre comillas, genética, en la cual pues los problemas genéticos familiares, si hay un problema de aprendizaje que viene por la familia, pues si está relacionado con un gen, pues esos genes no se eliminan o se frenan para que se desarrollen otros. Y suena como que muy bonito, ¿no? Tener gente muy inteligente.
Ah, ya no van a haber enfermedades, todo el mundo va a ser muy muy capaz, muy apto.
Sí.
Pero ¿cuál es el problema entonces?
Entonces, el problema es eso. Entonces, que no, o sea, estamos nosotros queriendo ser Dios y decidiendo quién vive y quién no vive y qué ser humano se desarrolla y cuál no. Y esto parece ciencia ficción, pero realmente está pasando, ¿no?
Entonces, en este momento.
Y con la inteligencia artificial, que ustedes escuchan mucho por allí, de inteligencia artificial, pues es darle a las computadoras que pues hoy por hoy, de hecho, mucha gente no va al psicólogo realmente, sino que hay programas de inteligencia artificial que tú le cuentas tu problema y él te da una respuesta de lo que tienes que hacer. Parece una persona en la pantalla, pero no es una persona verdadera, sino que es hecha de inteligencia artificial que no tiene conciencia, porque la conciencia es lo que nos dice qué está bien y qué está mal. Esta inteligencia artificial no puede razonar. Hay sistemas que utilizan para que pueda, de acuerdo a los biorritmos que se le colocan al sistema, para que pueda desarrollar pues alguna respuesta. Tú le dices, bueno, yo me siento triste porque nadie me quiere, etcétera. Entonces te da una respuesta allí en base a los algoritmos que se llaman, los algoritmos que le ponen a los programas. Mucha gente lo que están escuchando son estos chinos, viendo que tantas cosas están diciendo. Pero esto es algo que hay como que leerlo y ponerle atención, porque en las noticias lo dicen, en el internet lo dicen, y usted, si está solamente distraído con videos graciosos y cosas que le distraen la cabeza, precisamente quieren es que usted no esté atento a saber lo que está pasando en el mundo, y eso pues nos afecta, porque al quitar con la inteligencia artificial, eliminar nuestra conciencia, pues esa es una manera de eliminar a Dios también, porque estas inteligencias artificiales no te van a hablar de que creas en Dios, ni te van a decir cree y ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, no es el sistema que utilizan. Entonces, estos mecanismos de inteligencia artificial, de mejoramiento de la raza humana, de superación personal a través de biotecnología, pues lo que nos hace es negar a Dios y alejarnos de Dios de la manera que no podamos nosotros. Lo que quieren es que incluso evitar el sufrimiento, por ejemplo. Otra de las cosas que se hace con la manipulación genética es que la gente pues no tenga dolor o no sufra de dolor. Y sería bien, oye, qué bueno sería no tener dolor. Y entonces, pero también el dolor nos conecta con nuestra naturaleza, nos conecta con el sufrimiento, nos conecta con la empatía. O sea, si nosotros no...
Lo cual nos conecta con Dios muchas veces.
Por supuesto. Entonces, la vida nos vamos como que acostumbrando y dice, claro, por supuesto, sobre todo las personas cuando están al final de una vida con cáncer, con una enfermedad, pues queremos, dale toda la cantidad de morfina que sea posible para que no sufra, no tenga dolor, pero también el dolor nos produce reconciliación, salvación. Entonces, no es algo que parece bueno, pues realmente no puede ser necesariamente tan bueno, ¿no? Porque nos quitan los valores en los cuales hemos nacido, con los cuales hemos aprendido, el cual podemos aprender a sufrir con los demás, en el cual buscamos unirnos a la pasión de Cristo que murió por nosotros, que sufrió por nosotros. Y si nos desconectamos de esta humanidad en la cual tenemos, pues nos desconectamos también de Dios, ¿no?
Y ese es mi pensamiento. Nos están robando la capacidad de ser humanos. Sí. O sea, de ser verdaderos seres humanos, creación de Dios, están tratando de, a través de esta supuesta mejoría, convertirnos casi que en máquinas. Y entonces convertir a las máquinas en esa fuerza mayor que nos termine controlando a nosotros. Porque recientemente escuché unos reportajes de cómo se ha adelantado con respecto a esto, y lo voy a mencionar en un momentito, pero quiero primero enfatizar o tratar de hacer mi mejor esfuerzo para explicarle a mucha gente, porque para mucha gente esto dice inteligencia artificial y es como una nube negra, ¿no? Uh-huh. Como es algo tan de ciencia ficción, tan irreal, tan adelantado negativamente. Tiene sus cosas positivas, pero definitivamente tiene muchas negativas, porque todo lo bueno en manos de gente mala puede hacer mucho daño si no se sabe utilizar con medida. Básicamente, la inteligencia artificial ha sido como la acumulación en un solo lugar cibernético de todo el conocimiento que ha habido y se sigue añadiendo a la internet en un solo lugar. Y se ha trabajado, o sea, todo lo que se ha subido al internet, todo lo que nosotros ponemos en nuestros teléfonos, siempre decimos, si envías una foto por internet, los muchachos que los están embaucando, ¿verdad?, para que envíen fotos íntimas, pues todo eso queda en la internet, queda en la red, queda en esa nube para siempre. Todo ese conocimiento y todo el que se añade todos los días queda acumulado ahí. Pero la inteligencia artificial es esta tecnología que le ha dado la capacidad, de que esta tecnología pueda uno hablarle por escrito, o puede ser dictado también, como si estuvieras hablando naturalmente con una persona. Y lo que tú preguntas, entonces tiene la capacidad de buscar extremadamente rápido todas las contestaciones habidas y por haber que han sido publicadas para darte una contestación, pero cada día más cercana a la contestación que te daría un ser humano si estuvieras en conversación. Es de verdad impactante. Es impactante. O sea que ahora si uno hace una búsqueda en la internet, no tiene que decir, ah, en este sitio web puede que encuentre esta información. Uno le pone la pregunta como si fuera, más bien uno le pone la pregunta como si le estuvieras hablando a tu secretaria, ¿verdad? Vete y averíguame tal cosa. Que para ciertas cosas que tienes urgencia de hacer una investigación, pues es buenísimo, porque te puede captar mucho más rápido de lo que un humano conseguiría esta información. Pero la parte importante es que primero se puede equivocar.
Sí.
Y mucha gente lo está tomando como si lo dijo la inteligencia artificial, que la primera compañía con cuya tecnología se utilizó se llama ChatGPT. Y entonces ya ahora hay varias y otras muchas que se han adherido a esas primeras compañías iniciales y han formado o han generado sus propias aplicaciones para que haya una especialización de conseguir información en áreas específicas con más capacidad. Y cada vez que entonces, obviamente, lo puede buscar, porque es una computadora, lo puede buscar con hacer esa investigación con una velocidad impresionante.
Claro.
Y lo que me preocupa mucho en este momento es que ya se están empezando, que esto se vio mucho en las películas, se está empezando a demostrar que se está entrenando a estas máquinas, a esta inteligencia artificial que puede procesar todo este cúmulo inmenso de información tan rápidamente, pueda, en vez de hacer y decir, o sea, exponer, darnos la información que nosotros estamos pidiendo, la máquina, entonces, esta tecnología puede elegir por nosotros hacer decisiones.
Exacto.
Y ahí es que, o sea, que aunque tú quieras que el resultado sea de lo que tú estás preguntando, vaya por esta línea, la máquina puede forzar a que vaya por la línea contraria exactamente a lo que tú quieres. Y según los avances se vayan dando, entonces se espera que hayan máquinas y robots que de verdad puedan movilizarse por el mundo, donde tengan tal cúmulo de conocimiento y tan, porque recuerden que también estas máquinas, todo lo que hay del cuerpo de académico, de estudios científicos sobre psicología humana, está ahí también.
Uh-huh.
Cómo funciona el cuerpo humano, está ahí también. Y estas máquinas los van a poder entender mucho más rápido que nosotros y mucho mejor que nosotros. Y están tratando, por probar cosas científicas, están dándoles hasta la capacidad de una manera artificial tener su propio pensamiento. O sea, no tener que obedecer los comandos de la información que tú quieres que se haga. Y aquí es donde estriba el gran problema de la deshumanización. Y esto de buscar el mejor ser humano, que es lo que llamamos el transhumanismo, que no hayan enfermedades, que yo pueda correr velozmente más rápido que un auto, crear ese superhombre y esa supermujer que pueden ser supuestamente extraordinarios. Pero siempre que ha habido eso, ¿y qué cosa? Porque uno dice las películas de ciencia ficción, las películas o las series estas de superhéroes que todos tienen capacidades increíbles, yo creo que esa misma creatividad del hombre en crear todos estos personajes ha generado el deseo de hacer eso realidad, ¿no? Algunos para el bien de la humanidad, pero otros para el control de la humanidad, como muchas veces vemos en estas mismas series animadas y en estas mismas series de superhéroes. Uh-huh. Y hemos visto esto, donde la máquina, como de acuerdo, ¿cómo se llamaba el Terminator de Arnold Schwarzenegger? En español no recuerdo, de verdad, la película. Donde la máquina entonces estaba programada para destruir a una persona en particular que iba a ser crucial en la historia.
Sí, y eso nos parecía ciencia ficción, pero hay cosas que van pasando.
Pero estamos casi ahí. Estamos llegando casi ahí. Y ya hay tecnología para lograr eso.
Bien, y estamos llegando también a la mitad del programa. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a tomarnos estos minutitos para descansar, para escuchar esta bella canción que nos ha preparado nuestra querida Ana Martínez, productora en EWTN Radio Católica Mundial, de Gerson Pérez y Katia del Cid, la canción Carrusel.
No se vaya, que ya hay más en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Ya regresamos.
Son las 6:16, no tengo prisa, me pregunto si iré. No estoy listo, miles de cosas tendré, pero tu voz me llama otra vez.
Estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, aquí desde nuestros estudios en la bella ciudad de Atchison, Kansas, hogar de Benedictine College, y esta alabanza de Gerson Pérez y Katia del Cid Carrusel, muy hermosa. Esperamos que haya bendecido sus vidas y que le haya dado un poquito de descanso después de tanta información tan pesada, ¿verdad?, que estamos compartiendo sobre lo que es la informática, la inteligencia artificial, y volviendo para aplicar todo este conocimiento al tema de hoy, cómo tenemos tanta información a la mano que realmente entonces no podemos gestionar bien el procesar toda esa información. Hay, como diríamos en inglés, un overload, ¿verdad?
Una sobrecarga.
Una sobrecarga tremenda de información que de alguna manera el mundo moderno, la sociedad moderna, casi que nos exige procesar toda esa información con rapidez para poder nosotros mantenernos en conocimiento, para ser competitivos en nuestros trabajos, y esto causa una fatiga tremenda. Y aunque no sea con propósitos buenos de mejorar mi trabajo, de mejorar mi vida como esposa, Ricardo como esposo, muchas veces es información demasiado tonta, ¿verdad? Pero que cuando uno empieza con el celular a lo que se llama al rodar esto, que en inglés ahora le llaman el dumb scrolling, o sea, el rodar la pantalla como un tonto, porque ¿qué es lo que pasa? Te capta esa información, ese cúmulo de información, y te interesa en lo que estás viendo, y si te interesa un tema, entonces te lleva a otro tema, a otro tema, a otro, a más información sobre eso, y luego te desvía, y puede uno pasar a veces 3-4 horas. Yo sé de muchachos y hasta personas adultas que pierden la noche entera. Por eso le decimos a los padres que le digan, aunque sean sus hijos adolescentes, o si como viven adultos en casa, adultos jóvenes, ¿verdad? Deja el celular fuera de tu habitación, porque la tentación es demasiado grande, amén de todas las tentaciones terribles que ofrece la internet. Pero volviendo al cúmulo de información, es como que estamos pidiendo a nuestros cerebros que procesen mucha más información que en cualquier otro momento de la historia, como dice este estudio, y esto causa una tremenda fatiga. Por eso a veces yo estoy con muchachos jovencitos que están infinitamente más cansados que nosotros.
Así es.
Estoy agotado, estoy desplomado, no puedo más. Son las 3 de la tarde, 4 de la tarde y no rindo más. Y a mí las 4 de la tarde está más o menos terminando de salir el sol completo, ¿verdad?
Sí, a veces porque a las 10 de la mañana ya están cansados, a las 9 de la mañana ya están cansados y agotados. Sí. Y es eso, es ese procesamiento, o sea, que como decía antes, que no... uno no como que escoge qué información pues va a tener y en la cual se va a enfocar, sino que pues como tú dices, estás pasando el dedo y de pronto te están hablando de una receta de cómo hacer un pan y miras la receta del pan y te quedas ahí 5 minutos mirando cómo hicieron el pan y después pasas el dedo y entonces está en una de cómo mejorar el olor de la ropa. Entonces usted mira ahí el olor de la ropa y al final de mirar, pues otro miró un video cómo pues alguien se cayó.
¿Cómo solucionar un problema de salud?
Tantas cosas.
Un chiste.
Entonces tiene en 2 horas o 3 horas que ha tenido allí un acúmulo tan grande de información que el cerebro pues está tratando de procesar y ver dónde lo pongo, en la parte prioritaria o no la prioritaria. Entonces se mezcla de pronto el pan con el jabón que iba a poner y no se acuerda bien si es que, bueno, total que el cerebro se agota, se cansa. Entonces usted no se convierte en una persona que va a ser efectiva en lo que tiene que hacer. Por eso uno, lo mejor es enfocarse en lo que uno quiere hacer. O sea, si por ejemplo, y yo les pongo la propuesta, que la puede hacer en el teléfono o la puede hacer en un papel, haga su lista de cosas que tiene que hacer en el día. O sea, hoy, si quiero aprender a cocinar, pues hoy voy a aprender a cocinar y se enfoca en cocinar. No aprenda a cocinar y aprender inglés, francés, italiano, todo al mismo tiempo, porque entonces no hace nada. Y
exacto,
lo que hace
lo empieza todo y no termina nada.
Se cansa porque el cerebro se agota. Entonces lo que hace uno es o tratar de dormir, pero no puede dormir porque en lo que cierra los ojos, el procesamiento del cerebro continúa y continúa la idea andando allí, andando allí. Si para uno poder dormir, especialmente en los niños, lo que uno aconseja es que se aburra, que haya aburrimiento. Entonces, no hay aburrimiento porque el estímulo visual de las luces, de los videos, el estímulo auditivo de lo que está ocurriendo, las pantallas, o sea, es tanto exceso de estimulación que usted no puede descansar. No puede aburrirse, no puede dormir, y cuando duerme, pues uno duerme y pasa las diferentes etapas del sueño, y a veces con tanto estímulo o con tanta vista de videos, de internet, del teléfono, pues usted no descansa porque no se llega a dormir profundo, porque en lo que usted se, sobre todo si tiene el teléfono que se prende la pantalla, entonces usted está en su cuarto oscuro y está dormido y se prendió el teléfono porque llegó un mensaje. Y aunque usted no lo escuche, la luz pues es un estímulo, aunque usted tenga los ojos cerrados, y eso va a hacer que el cerebro como que se vuelva a despertar otra vez y se reaccione. Entonces usted no logra tener ese tiempo de descanso, no logra tener ese tiempo de reposo. Entonces uno no se convierte en una persona efectiva. Y cuando uno no descansa, recuerden un tipo de ¿cómo se llama? De tortura, esa es la palabra. Un tipo de tortura que se usaba en la Segunda Guerra Mundial, la usaban los chinos, era cuando la persona empezaba a dormirse profundamente, la despertaban. Y una manera de ver el sueño profundo es, por ejemplo, cuando uno llega a lo que se llama el sueño de movimientos oculares rápidos, que es la parte profunda del sueño en la cual es cuando uno descansa, o cuando de pronto uno tiene los sueños que se llaman sueños reales y que uno realmente está viviendo el sueño, pero eso te va a llevar a la parte del descanso porque produce descanso, reposo muscular, etcétera. Pero cuando la persona estaba logrando esa etapa del sueño, la despertaban. Y resulta que al cabo de un tiempo, pues la persona terminaba incluso perdiendo la mente. Se volvía loca. O sea, la persona puede perder la cabeza, puede perder la mente cuando uno está sin dormir. Y esa era una de las torturas que se hacían en la Segunda Guerra Mundial para producir locura en las personas, y la persona pues terminaba autodestruyéndose o haciendo cualquier otro tipo de locura porque no había logrado el descanso. Piense usted, por ejemplo, mamá, recuerde cuando usted tuvo su primer hijo o el segundo o el tercero, que el bebé se despierta cada 2 horas para comer, y si usted no tiene una ayuda, usted se deprime, tiene una depresión postparto, se vuelve medio loca, se pone ahí insoportable y piensa que en algún momento, y en algún momento dice que quiere tirar al muchachito por la ventana porque ya no lo tolera. Y dice, ay, entonces empieza la angustia porque dice, me estoy perdiendo la cabeza, me estoy desquiciando. Y sí, te estás desquiciando porque no duermes de una manera completa, no descansas, y tener ese agotamiento de no poder descansar por 2, 3, 4 meses si no tienes una ayuda en la cual puedas dormir por lo menos 4, 5, 6 horas corridas antes de despertarte, dar el pecho al niñito, darle el tetero o atender a los demás, pues terminas perdiendo la cabeza. Entonces, estas mismas situaciones son reales, de que uno sabe que si uno no descansa, pues la parte emocional, psiquiátrica y emotiva, pues se afecta. Termina uno deprimido, terminas de mal humor. Entonces eso afecta tu relación matrimonial porque no quieres ni que tu esposa o tu esposo te toque, te mire, porque entonces enseguida sales con una mala palabra, una mala respuesta, y entonces pierdes la conexión social porque no quieres ver a nadie, estás súper agotada, y eso te va llevando a esa ansiedad crónica, a esa depresión crónica. Y resulta que sí, pues esta búsqueda de mejoramiento personal a través de la tecnología, a través del internet, a través de usar el teléfono todo el tiempo o de querer recibir toda la información que puedo recibir ahora a través de la tecnología, lo que está produciendo es esa fatiga.
Y volviendo a nuestros hijos, como es una cosa detrás de la otra, y los videos en su mayoría son muy cortos hoy en día, cada vez son más cortos, entonces el cerebro se acostumbra a empezar pero no terminar, y también a necesitar más y no poder mantener la atención a largo plazo que se necesita para poder tener buen aprovechamiento académico, para que los muchachos puedan hacer su secuencia de aprendizaje normalmente, a tener la paciencia en la vida, de esperar porque sea su turno, porque entonces todo lo quieren así de rápido. Y me entiendo que eso es una de las causas de tanto déficit de atención que hay, porque el cerebro de los niños está tan sobrecargado con información que se les bombardea tan rápido que se les hace extremadamente difícil mantener el foco, mantenerse en una tarea en particular, porque todo es a prisa, corto y a lo siguiente.
Así es. ¿Y entonces a qué te lleva eso? Pues la única manera que estamos consiguiendo de pronto descansar es a través de la comida. Entonces comemos y comemos, y entonces aumentamos de peso, y eso nos aleja de tener movimiento, actividad física, de tener relación con las demás personas, salir, correr, hacer ejercicios, jugar con los jóvenes, jugar entre ellos, manejar bicicleta, todas las cosas que hacíamos nosotros cuando éramos pequeños, que era esa manera de, decían, vamos a esparcirnos, ¿no? A descansar a través de nosotros, del descanso, del correr, de jugar con los amigos. O sea, la socialización y el descanso y el correr y el hacer ejercicio, pues llegaba un momento entonces que uno duerme y descansa bien.
Exacto. Había jugado tanto y corrido tanto y sudado tanto y sacado tanta energía, ¿verdad? Que entonces llegaba el muchacho a dormir rendido.
Sí, entonces al no poder dormir, pues tenemos esa fatiga, ese cansancio, ese problema emocional que nos afecta, que nos hace sentir pues que no podemos cumplir con nuestras funciones. Entonces no cumplimos con el trabajo, no cumplimos con la escuela, no cumplimos con muchas cosas y estamos pues ahí sentados con el teléfono en la mano. Otra cosa que Lucía acababa de mencionar y es parte de esto mismo es la inmediatez que estás hablando, que produce también una falsa esperanza, ¿no? Y entonces lo que nos lleva es a perder la esperanza que estamos mencionando. Nos alejan de Dios, nos quitan la esperanza, nos quitan la fe, nos están quitando todo lo que son nuestros propios valores. Esa falsa inmediatez, porque ahora yo he visto, porque yo no voy a decir que no los miro, yo miro los videos también y me encuentro a veces media hora mirando videos cuando reacciona y digo, espérate, ya va, que se me fue media hora aquí y estoy perdiendo, especialmente ahora que estoy más viejito, ahora que estoy más gordo.
Ahora que está más bello.
No, pero hay unos
abundante, no, sustancioso, yo también.
Pues no sé si han visto, si alguien lo ha visto. Dice, sale una señora con el esposo, así gordito como yo, y dice, en 10 semanas es mi esposo, y sale después un hombre, el mismo tipo, aparentemente, y eso es lo que es la inteligencia artificial, que pone la misma cara, pero con un cuerpo diferente, y uno dice, wow, yo quiero ser como ese tipo, ¿qué es lo que hace? Entonces están hablando del tai chi, las caminatas de tai chi, que con 10 minutos en la mañana todos los días lo logra. Entonces usted cree, pues, y sigue mirando y mirando videos a ver cómo lo logró el otro, y escucha cómo lo logra.
Y todos lo lograron de inmediato.
Y todos lo logra de inmediato. Entonces cuando usted trata de hacerlo, y pasan los días así tan rápido como en el video, y usted ve que está en el mismo día y la barriga sigue igual, y usted no se ha mejorado y no se le salen el paquete de músculos en la barriga, entonces uno pues pierde la esperanza y dice, bueno, no, yo no soy de eso, yo soy inferior, yo no tengo esa posibilidad. Entonces uno va, y especialmente nos están atacando a nosotros, a los viejitos, a los mayores de 60 años. Porque están
juventud
poniendo
acumulada, amor.
Porque,
juventud acumulada.
Porque están poniendo imágenes de gente, dice el tipo, no, yo tengo 75 años y parece que tuviera 30, que seguramente tiene 30, pero le están poniendo a decir que tiene 70. Entonces tú dices, wow, yo no tengo esperanza, yo no voy a poder lograr lucir como ese tipo de 70 años y yo que tengo 60 me veo como su abuelo.
Que lo creó la inteligencia artificial. ¿Sí? Lo más seguro es la misma cara del señor superimpuesta en una imagen creada. Y tienen que darse cuenta, miren con mucho detalle, porque ya he visto muchos hispanos, especialmente estos últimos clientes de inmigración que me quedan. ¡Ay, pasó esto y pasó aquello! Y dijeron que esto fue una noticia, y desesperados porque aquello fue una noticia. Y cuando yo veo la noticia y miro bien el video, esto es inteligencia artificial. Ponen, de hecho, ponen lo que quieren que diga en la máquina, suben el documento de lo que quieren que diga y programan a la supuesta persona, que parece muy real, pero programan a la supuesta persona y se nota porque a veces son los movimientos un poquito más raros, ¿verdad? O muy consistente, demasiado igual el movimiento de los labios. Pero cada vez lo están perfeccionando más.
Claro.
Y está como que todavía son que parece un poquito caricatura. Un poquito. Sí, pero mucha gente no se da cuenta y está tomando todas esas consejos, todas esas noticias, como si fueran la santa y pura verdad. Y están engañando mucho. Y también eso que quita la esperanza porque están poniendo cosas muy amarillistas que lo que hacen es darle miedo a la gente muchas veces, o para que compren cosas, o para que voten en una manera en particular, o para que traten de buscar servicios que no necesitan ni van a ser efectivos.
Sí, yo creo que el consejo que nos queda por dar en estos 5 minutos que nos quedan es poder poner, o sea, está bien, no vamos a echar para atrás la tecnología, pues vamos a luchar con ella de una buena manera. O sea, si la tenemos y miramos allí, aprendamos a discernir. Bueno, yo voy a sentarme a ver cuál de estas es cierto, como tú dices, empezar a poder cuestionar lo que me está diciendo el Internet. Porque hasta ahora, pues todo lo que decimos es santa palabra. Dudamos lo que el cura nos dice en la parroquia, dudamos de lo que nos dicen los catequistas, dudamos lo que nos dicen en los grupos de oración, pero le creemos al Internet lo que dicen, eso es santa palabra.
Y algo que hoy muy, muy importante que va a ese punto es que no es solo el propósito de engañar a la gente que nos quiere controlar y que nos quiere manipular como seres humanos, ¿verdad? No es el hecho de que haya tanta mentira, tanta cosa falsa que parece realidad en el mundo, sino que hay que haya tanta y tanta mentira que nadie crea nada. Y entonces cuando de verdad hay un video que muestra fehacientemente que algo no pasó o que algo sí pasó, cualquiera puede hacer otro que dice, no, nunca pasó. Ah, no, eso es inteligencia artificial. Que puede pasar hasta en la defensa de personas, en corte eventualmente. Y uno puede perder una de... O pueden crearte un video de algo que supuestamente hiciste con otra persona y demás. Y te destrozan el matrimonio si alguien quiere destrozarte la vida. Ya estoy llegando mucho más allá de la sobrecarga de información. Pero todas estas cosas, tenemos razones fundadas por las cuales querer luchar por estas cosas y tener el entendimiento de que ellas están pasando y que no somos personas que están, ay, teoría de conspiración o qué negatividad. No, al contrario, somos gente muy feliz, muy práctica, nos amamos, nuestra vida es muy normal, muy unidos en familia, muy reales en nuestro trabajo y todo, pero hay que tener conciencia de las cosas que están pasando para poder mantener esa vida feliz, esa plenitud que solo Jesucristo da. Y Él es el único que de verdad siempre es verdadero y nunca falla.
Así es. Y pues podemos sacarle lo positivo a estas situaciones, ¿no? A través de la computadora, del teléfono, nos hemos aislado, hemos estado en soledad. Pues vamos a hacer grupos de discusión. Vamos a reunirnos con varios amigos, reúnanse con gente que tenga la misma situación y vamos a aclarar, mira, yo mire esto en internet, ¿qué piensan ustedes? Y volver a tener discusión entre amigos, entre amistades, y esa conversación, esa socialización, ese diálogo, pues es lo que hemos perdido, pero usemos esta misma herramienta en una manera reversa. Entonces, no nos quedemos ya más en el cuarto solos leyendo y mirando, sino que vamos a hacer grupos de discusión en los cuales pues yo opino y otro diga, mira, sí, yo creo que eso es inteligencia artificial porque yo recibí este otro mensaje y yo creo, y buscamos un libro y decimos, mira, la historia de verdad, la historia que está escrita. En este libro de historia vemos aquí, o en el catecismo de la Iglesia Católica nos dice tal cosa, o vemos en la palabra de Dios lo que el Señor nos dice y esas cosas, pues nos va de pronto a traer la oportunidad de conversar. Y eso es lo que nos ayuda a descansar el cerebro, cuando tenemos la oportunidad de discutir con otras personas, de hablar con otras personas, de escuchar, porque entonces no me queda la carga a mí solo de tener que eliminar la información y de barajar lo que no sé de pronto. Estoy buscando la ayuda, reunión en familia, hable con sus hijos. Este diálogo, esta socialización, pues nos va a ayudar a recuperar lo que nos ha querido quitar a través de esta tecnología.
Justamente estos mismos puntos discutíamos en clase anoche. Tengo el privilegio de enseñar en el Colegio Pontificio Josefino a candidatos de diaconado hispanos, uh-huh, y estábamos hablando de estas cosas, poniéndole las pilas a esos futuros diáconos para que hablen de esto en las homilías cuando el Señor pues permita su ordenación. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy, pero esperamos que usted está comprometido con nosotros y nos vamos a ver aquí y escuchar por Radio Católica Mundial y vernos por Facebook Live la próxima semana, esta misma hora, en este su programa. En el día a día.